Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump y Biden se disputan el medio oeste del país para las elecciones. Cambiar el voto en Estados Unidos es posible y legal, expertos responden. ¿Cuál sería la política migratoria de una nueva administración Trump? Fuerte aumento de promedio semanal de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Un hombre muere ahogado por estar grabando un video del huracán Zeta. Pompeo lleva un mensaje anti-China a Indonesia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 30 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. A pocos días de las elecciones presidenciales, Trump y Biden se disputan el medio oeste de Estados Unidos. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Desde Michigan, Trump dijo que esta sería una campaña mucho más fácil si no fuera por la pandemia. El mandatario resaltó lo que considera son logros de su administración en el tema económico, diplomático, pero también en la política migratoria. Vamos a revisar parte de sus declaraciones desde Michigan.
Biden fue un entusiasta del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, enviando sus trabajos automotrices a todas partes, pero particularmente a México. México es un gran monstruo automotriz en este momento. El nuevo tratado, Estados Unidos, México, Canadá, hicimos un buen trabajo en eso. La gente no está entrando a nuestros países, asesinos y violadores. Todos ellos ya no están entrando a nuestro país, mientras nosotros estamos trabajando muy cerca con México. Tienen 27 mil efectivos en la frontera y Morgan está explicando lo grande que ha sido este muro. Será terminado muy pronto.
Biden, por su parte, desde Iowa habló de lo que ha sido su tema central, la pandemia y lo que sería su gestión del coronavirus si llegara a la Casa Blanca. Respondió a las críticas del presidente Donald Trump, quien dice que si llega a ser electo como presidente, Biden cerraría la economía del país. Así respondió el expresidente. America's dead.
Estados Unidos está muerto debido al COVID-19. Casi 1.700 muertes aquí en Iowa. Iowa alcanzó un número récord de casos ayer con más de 2.300 y un número récord de hospitalizaciones, más de 600. Tenemos 9 millones de casos en todo el país. Un hito trágico. No voy a acabar con la economía. Voy a acabar con el virus.
Y nos vamos a la agenda del fin de semana. Los candidatos no van precisamente a descansar durante el fin de semana. Leemos el sábado, Obama y Biden van a Michigan. El presidente Donald Trump recorre Pensilvania. El domingo, Biden va a ese estado, a Pensilvania, mientras el presidente Donald Trump viaja a Georgia, Michigan, Iowa, Florida y Carolina del Norte. Veremos también a la esposa de Biden, Jill Biden, en el estado de Florida, y a Kamala Harris en Georgia y Carolina del Norte. El lunes, finalmente, en el último día de esta campaña, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, los destinos del presidente Donald Trump, mientras Biden y todo su equipo pasará el día en el estado de Pensilvania. No es una coincidencia que gasten los últimos días y las horas de su campaña en los mismos estados, los que son los claves en estas elecciones presidenciales.
Cambiar la forma de emitir el sufragio no es una licencia para votar doble, ni para cambiar el sentido de la papeleta, dicen expertos que hablaron con Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y a quien le explicaron qué se puede hacer y qué no.
Estados Unidos no tiene un sistema electoral centralizado, sino que los votos se computan en cada estado electrónicamente, lo cual asegura que un ciudadano no vote dos veces. El voto en ausencia por correo o por anticipado no es nuevo, pero este año, con una masiva solicitud de votos en ausencia, la modalidad ha estado en la mira con cierta desconfianza. Ahora se suma la opción de cambiar de parecer. Al respecto, le preguntamos al profesor de la Universidad de Columbia, Robert Shapiro, si los participantes podían realmente cambiar su voto.
Esto surgió como una pregunta sobre si las personas que envían su boleta por correo y no es recibida y les preocupa que se cuente su voto, pueden ir e intentar votar nuevamente. Y si su boleta por correo no se ha recibido, pueden votar en persona, en cuyo caso se ignoraría la boleta por correo.
La Conferencia Nacional de Legislatura Estatal explica que, y cita, el voto doble a menudo se considera un delito grave en los estados y puede conllevar a fuertes multas o penas de cárcel. 38 de los 50 estados prohíben explícitamente el doble voto, ya sea en el mismo o diferente territorio. Utah es uno de ellos y su director de elecciones habló con La Voz de América.
Si alguien intenta votar doble y vemos que en realidad está tratando de romper el sistema, sí, eso sería referido a la policía. Podría haber un delito por eso.
Cada estado, a través de su junta de elecciones, da opciones a los ciudadanos que votan por correo de hacer seguimiento de su voto e informarse sobre cuándo ha sido registrado. Queda entonces así claro que no se trata de cambiar el voto, sino de una posibilidad que brindan ciertos estados que permite que el votante se asegure de que ha participado en los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, de ganar un segundo término en la Casa Blanca, implementaría medidas para reducir el número de visas, así como de personas que reciben asilo. Celia Mendoza nos da detalles acerca de las declaraciones de su consejero para este tema, Stephen Miller.
Cada vez las leyes se ponen más estrictas, cada vez nos cuesta más.
Explicó esta madre de familia indocumentada, quien vive en Nueva York, una ciudad santuario y lugar que está en la mira de las políticas de la administración Trump para los próximos 4 años. Según afirmó en una entrevista con la cadena NBC, Stephen Miller, consejero de la Casa Blanca. El funcionario se refirió al plan para castigarlas y prohibirlas. Otros puntos fueron que buscan limitar el número de aprobaciones de asilo, ampliar la medida de veto de entrada, implementar controles más estrictos para los solicitantes de visas y nuevos límites a los visados de trabajo. Agenda frente a la cual reaccionó el reverendo Juan Carlos Ruiz, defensor de los derechos de los migrantes.
No necesitamos tener un muro físico en la frontera sur, porque ya hay un muro virtual en la cual la burocracia, la administración, estas leyes que todavía no se han aceptado como leyes, pero sí hay una retórica de odio, de exclusión.
Según el reverendo Ruiz, estas políticas están causando estragos en las comunidades migrantes. Sin embargo, Adolfo Franco, estratega republicano, defiende las políticas de la administración Trump en torno al tema migratorio.
Por supuesto que necesitamos y reconocemos, como el presidente lo reconoce muy bien, el apoyo de migración, de tener inmigrantes, pero tenerlo de una manera que protege los intereses de las personas que ya viven en este país, latinas, tanto como no latinas, y también la seguridad de Estados Unidos. No podemos poner control de nuestra frontera por razones, muchas razones económicas y también de seguridad nacional.
Las medidas, según Miller, pueden ser implementadas por orden ejecutiva, mientras otras serían puestas en manos del Congreso para generar una ley. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
El promedio a 7 días de nuevos casos diarios de coronavirus en Estados Unidos aumentó en las últimas 2 semanas de 52.350 a más de 74.180, de acuerdo con el recuento del viernes de la Universidad Johns Hopkins. Half the cases are in 4 states. Se ha regresado así a niveles que no se veían desde el pico del verano. El promedio móvil de muertes diarias aumentó de 724 a 787 en las últimas 2 semanas. El subsecretario de Salud de Estados Unidos, el almirante Brett Giroux, dijo días atrás que el aumento de las hospitalizaciones y muertes es revelador del brote. Estados Unidos encabeza el mundo con 8,9 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 228.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, Regeneron Pharmaceuticals informó el viernes que dejará de inscribir a los pacientes que reciben atención avanzada por COVID-19 en un ensayo que prueba su tratamiento experimental con anticuerpos en pacientes hospitalizados, según la recomendación de una junta de seguridad independiente. Un comunicado de la compañía afirmó que la recomendación se basó en una señal de seguridad potencial y un perfil de riesgo-beneficio desfavorable en este momento. Su rival, Eli Lilly and Company, dejó de inscribir a estos pacientes. Tony Cano, Voz de América, Washington. un hombre pereció ahogado en el mar por estar grabando un video de la tormenta Zeta y varias personas murieron electrocutadas por tocar cables de electricidad derribados en el sur de Estados Unidos, informa Alejandro Escalona.
Los restos del huracán Zeta regresaron al Océano Atlántico el viernes tras su paso por Estados Unidos, donde dejó 6 muertos, cuantiosos daños materiales y a millones de personas sin electricidad. Los efectos de Zeta se sintieron desde la costa del Golfo de México hasta el sur del estado de Nueva Jersey. Al menos 6 personas murieron en el sureste estadounidense. El primer fallecimiento confirmado fue el de un hombre de 55 años en Nueva Orleans, electrocutado por una línea eléctrica caída, según el Departamento de Salud de Luisiana. A este deceso se le suman 4 más en los estados de Alabama y Georgia por árboles que se estrellaron contra viviendas, y un hombre de 58 años en Mississippi que se ahogó en el mar por estar grabando un video de la tormenta. Desde Luisiana hasta Virginia, en 7 estados de Estados Unidos, casi 3 millones de personas quedaron sin electricidad. En Luisiana, el gobernador John Bel Edwards calificó los daños allí de catastróficos y ordenó que la Guardia Nacional envíe soldados por vía aérea para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Su estado, Luisiana, ha sufrido la peor parte de los huracanes en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, llevó un mensaje anti-China a Indonesia. Tenemos detalles de la información con el colega Leonardo Bonet.
Pompeo atacó Beijing por su trato a las minorías religiosas y calificó a China como la amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa. Al pronunciar un discurso sobre ese tema en la capital de la nación musulmana más poblada del mundo, Pompeo denunció al Partido Comunista Chino por sus abusos masivos denunciados de las minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang. La amenaza más grave para el futuro y para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra la gente de todas las religiones, musulmanes, budistas, cristianos y practicantes del Falun Gong por igual. El Partido Comunista Chino ateo ha tratado de convencer al mundo de que su violencia contra los musulmanes uigures en Xinjiang es necesaria como parte de sus esfuerzos antiterroristas o de alivio de la pobreza, dependiendo de la audiencia a la que estén hablando. El jefe de la diplomacia estadounidense calificó como fantasía las afirmaciones de los funcionarios chinos de que los uigures están ansiosos por olvidar sus identidades étnicas, religiosas y culturales para modernizarse y disfrutar de los beneficios del desarrollo liderado por el Partido Comunista Chino, e instó a los indonesios a rechazarlos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, y en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elemento de una presunta desaparición forzada. Todo lo contrario.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos informativamente hacia Nicaragua, un país que está en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril de 2018. Daliana Ocaña en el reporte.
A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace 2 años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
Nada ayuda más a la dictadura Ortega Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La pandemia del COVID-19 en México afecta una de las más importantes tradiciones, como es la celebración del Día de los Muertos. Sara Pablo tiene el informe.
En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son ya más de 90,000. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores, con el amarillo naranja de la flor de cempasúchil como distintivo. La mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios, y en comunidades como Mixquic, donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, las celebraciones ahora han sido canceladas. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y, en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Vamos a honrar a quien perdió la vida. No contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones, es una tradición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida.
Carmen Serrano dijo estar de acuerdo con el cierre de los cementerios.
Aunque llevemos la celebración a la casa y solo pongamos el altar, pues yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias.
Ahora las formas son otras. El gobierno decretó 3 días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID. Además, se montará una ofrenda en Palacio Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, sin fiestas y en casa bajo toque de queda y ley seca, los colombianos celebrarán Halloween este fin de semana. Manuel Arias Naranjo nos da detalles.
Los cánticos de los niños disfrazados pidiendo dulces y confetis, así como las tradicionales fiestas de adultos, no se escucharán este 2020, por lo menos no legalmente durante este fin de semana en Colombia, durante las celebraciones del Halloween, y todo debido a que un invitado no deseado, el COVID-19, obligó al gobierno nacional y a las administraciones locales a adoptar restricciones para evitar aglomeraciones y la propagación del nuevo coronavirus. De hecho, aunque el gobierno no habla de rebrote, las cifras de contagios han aumentado en los últimos días, por lo que se tomaron medidas, como indica el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
No hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia.
Aunque el gobierno nacional expidió una directiva prohibiendo la realización de fiestas y aglomeraciones, la mayoría de alcaldes y gobernadores decretaron la ley seca y el toque de queda. En Bogotá, aunque estas medidas no se adoptaron, la alcaldesa Claudia López pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones.
Los niños no van a salir a las calles ni a los centros
centros comerciales a pedir dulces porque estamos en pandemia. No es seguro ni es bioseguro.
Pese a las prohibiciones, existe preocupación entre las autoridades por las convocatorias que se han detectado a través de redes sociales para fiestas y celebraciones ilegales, por lo que este fin de semana la policía desplegará operativos para hacer cumplir las restricciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, que este año estará marcado por restricciones y medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. En el informe, Judith Martín Rodríguez.
Como cada año, el 31 de octubre se celebra Halloween en todos los rincones de Estados Unidos. Adultos y pequeños salen a las calles vestidos con terroríficos disfraces y dispuestos a recolectar tantas golosinas como sea posible. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 pone a prueba esta celebración y los estadounidenses agudizan el ingenio para seguir disfrutando de este día sin poner en riesgo la salud de los demás. En Los Ángeles, la originalidad ha ido más allá y han organizado un divertido remedio para sustituir el clásico truco a cambio de una compensación. Se trata de vivir la experiencia sin necesidad de salir de su vehículo. Familias y amigos se adentran en el mundo del Halloween a través de un túnel que los lleva a recorrer calles de fantasía y miedo. Ryan Patterson, director creativo de esta experiencia llamada Hauntowin, explica cuáles fueron los principales desafíos.
Es solo la cantidad de espacio que hemos podido cubrir y queríamos asegurarnos de que no fuera solo un recorrido rápido en automóvil, que literalmente la gente tuviera una experiencia.
Para muchos otros, la opción más segura son las videoconferencias y algunos anticipan que plataformas como Zoom o Skype se saturarán por la enorme cantidad de conexiones que se estarán dando a lo largo de la jornada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Estamos informando desde La Voz de América. Europa es una vez más el epicentro de la pandemia del COVID-19 y España está nuevamente bajo estado de emergencia mientras el gobierno decreta un toque de queda y siguen las protestas. Alfonso Beato informa.
España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
En esta ocasión, las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche. En Cataluña es a las 10 y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes. Todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo. Sin embargo, algunos dueños de estos negocios decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades, como Rosa Esteva, que decidió mantener su restaurante abierto con medidas de seguridad, incluida la compra de un purificador de aire.
Esta máquina sale, mira, aquí está 24 horas de día y de noche, moviendo, y pasa por tres filtros.
Los taxistas protestan cortando la circulación en el centro de Barcelona. Su negocio depende en gran medida del turismo y de la vida nocturna. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores de la zona euro. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tony La Russa, el miembro del Salón de la Fama que conquistó un título de la Serie Mundial con los Atléticos de Oakland y otro par con los Cardenales de San Luis, regresa a Chicago para dirigir a los Medias Blancas, 34 años después que le despidieran. El manager de 76 años vuelve a la franquicia donde puso en marcha su trayectoria como piloto hace más de 4 décadas. Reemplaza en el puesto a Rick Rentería, de quien los Medias Blancas insisten pactaron su salida por un acuerdo mutuo. Hace 6 años, en el podio de Cooperstown, Tony La Russa no creía volver al dugout jamás. Después de todo, había ocupado ya su lugar entre los mejores pilotos de la historia. Con el paso de las siguientes temporadas, todo comenzó a cambiar y simplemente La Russa no pudo resistirse a la oportunidad que le dan los Medias Blancas. Qué raro es tener la oportunidad de dirigir a un equipo que es tan talentoso y que está tan cerca de ganar, exclamó La Russa. La mayor parte del tiempo, la oportunidad es la opuesta, dijo. En el fútbol de Estados Unidos, el decepcionante Galaxy de Los Ángeles no quiso esperar hasta el final de la campaña para emprender lo que se avizora como una penosa reconstrucción. El conjunto de la Major League Soccer destituyó el jueves al técnico argentino Guillermo Barros Schelotto apenas a 3 fechas de que concluya la temporada regular. Los Ángeles es el último de la Conferencia del Oeste con 18 puntos y ha perdido 9 de sus últimos 10 compromisos. Barros Schelotto estaba en su segunda temporada al frente del club, con el que acumuló 21 triunfos, 6 empates y 26 derrotas en partidos de la Major League Soccer en la presente campaña. Los Ángeles suma 5 triunfos, 3 empates y 11 tropiezos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
The Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Whitney Houston, que vendió cientos de millones de discos, se convirtió oficialmente en la primera artista negra de la historia en tener 3 álbumes con certificación diamante, una semana antes de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. La Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos dio a conocer que el segundo álbum de Houston alcanzó oficialmente estatus de diamante, una certificación que se otorga a los discos que venden 10 millones de copias, pero que ahora también tiene en cuenta la transmisión digital. Su álbum debut, Whitney Houston, y la banda sonora que grabó para la película The Bodyguard también han registrado millones de dólares en ventas. Artistas como Garth Brooks, The Beatles y Led Zeppelin también tienen al menos 3 álbumes diamante, pero Houston es la primera artista negra que logra la designación según Associated Press. Houston, fallecida en 2012, será incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros músicos como Depeche Mode. A principios de este año se informó que el director de Hairspray, Adam Shankman, dirigiría Hocus Pocus 2 para Disney Plus y que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresarían para la secuela, pero no se había confirmado. La comedia de 1993 está protagonizada por el trío de actrices que hacen el papel de brujas que fueron ejecutadas en el siglo XVII y que ahora son inmortales. Midler confirmó que ella, Parker y Najimy volverán a interpretar a Winifred, Sarah y Mary respectivamente. La película Hocus Pocus se ha convertido en una de las favoritas de la temporada de Halloween. El coronavirus ha acallado momentáneamente la Scala de Milán. Esta semana fue anunciado que 18 cantantes y 9 músicos dieron positivo por la enfermedad. Todo el coro y la sección de viento de la orquesta están en cuarentena mientras esperan los resultados de las pruebas de otros miembros del personal. Paolo Puglisi, representante sindical de la Scala, dijo que se han suspendido todos los ensayos. La Scala reabrió en julio después de estar cerrada por 4 meses durante la primera ola de COVID. La orden de cierre vence el 24 de noviembre. Y en octubre de 1978, Chic debuta con su sencillo Le Freak, tema disco que pasó 6 semanas no consecutivas en la cima de las 100 calientes. La canción fue escrita y producida por los fundadores Chic, Bernard Edwards y Nile Rodgers, y también pasó 5 semanas en el número 1 en la lista Rhythm and Blues. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.